sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 23 años en el aire de Antena Libre.
Seguimos repasando las acciones de nuestras universidades públicas argentinas y en este caso te propongo que hablemos con una persona que se licenció en Ciencias de la Educación por nuestra Universidad de Buenos Aires y viene trabajando desde hace mucho tiempo en contenido para las infancias, para las adolescencias y también para formadoras y formadores en este sentido. Marina Elberger, que nos acompaña en este Horizonte Universitario, por fortuna no es la primera vez que hablamos, así que ya podríamos decir que es una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Marina? Omar González desde Antena Libre, buenos días.
Buenos días, Omar, un gusto conversar nuevamente con vos y con ustedes.
Y pensaba mientras preparaba la entrevista que completamos de esta manera esto que han tenido ustedes junto a Jimena Dib y otras colegas de ustedes de hablar de una suerte de trilogía, ¿no? El tiempo de escribir en su momento, tiempo para leer eso que se escribe y ahora por Editorial La Crujía vuelven con tiempo de hablar y escuchar. ¿Qué significa completar, insisto, esta suerte de trilogía de la propuesta?
Bueno, sí, la verdad que fue todo un desafío muy interesante, muy enriquecedor pensar estos libros como una trilogía, como una colección, ¿no es cierto? Este fue un proyecto que nos acercó, que propuso La Crujía, que como siempre digo, agradezco, para mí es como una casa, un lugar de referencia, que apuesta por estas cuestiones y realmente tiene un compromiso que nos permitió ahondar, ¿no es cierto? Porque poder profundizar en distintas prácticas vinculadas con el lenguaje, como es la lectura, la escritura, el habla, la escucha, ahora en este último libro, que si bien dialogan entre sí, tienen sus cuestiones específicas. Entonces fue muy interesante poder hacer esas vinculaciones y poder pensar la colección en perspectiva y luego ir ahondando en cada uno de esos aspectos,
claro, digamos, claro,
vinculados con el lenguaje.
Y en ese diálogo precisamente se potencia eso que decís vos, las particularidades de cada uno de los libros. En tiempo de hablar y escuchar, ustedes plantean que la palabra nos precede, es decir, que es constitutiva de nuestra humanidad. Para vos, Marina, ¿de qué manera la palabra, antes que un simple instrumento de comunicación, digamos, nos define, nos da sentido a lo que somos, tanto individual como colectivamente?
Sí, tal cual. Tanto individual, digamos, desde lo subjetivo como desde la como sociedad, nos pensamos a través del lenguaje. O sea, pensamos, nos contamos, narramos en distintos aspectos de la vida. La literatura, sabes que son mis pasiones, y en esto tienen un punto en común, a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es constitutivo de como seres humanos, digamos, es lo que de alguna manera nos distingue, nos diferencia, y como sociedad también nos comunicamos a través del lenguaje. No poder decir, no poder poner en voz de alguna manera es no dar visibilidad, ¿no es cierto?, a ciertas voces. Entonces el poder trabajar en esto, en el hablar, ¿no es cierto?, hay capítulos de libros que hablan en esto, que pareciera algo natural y obvio, pero no lo es tanto poder escuchar, poder hablar, poder decir, ¿no es cierto? Entonces es algo muy constitutivo y es una herramienta que tenemos la capacidad como seres humanos, pero eso no significa que no requiera, digamos, una cierta práctica, un cierto ejercicio para poder dominarla.
Claro, tal cual. Bueno, vos hablabas de la pasión por escribir y mientras leía tu capítulo no dejaba de pensar o tener ese diálogo que vos nos traías al comienzo de la charla con tu libro de cuentos, ese Tampoco Importan los Detalles, y de cómo esa escucha atenta en los cafés que haces vos habitualmente eran un insumo para imaginar historias y mundos posibles. Para vos, ¿cómo deberíamos hacer para recuperar la escucha profunda? Aquí en la radio le decimos la escucha atenta en espacios cotidianos, educativos, o incluso a través de los medios de información.
Bueno, ahí yo creo que la literatura tiene mucho, siempre yo digo que para la vida también me resulta muy enriquecedora, porque hay algo que en literatura, digamos, se dice mucho, en narrativa en general, digamos, que es esta escucha desprejuiciada, ¿no? Como que hay que saber escuchar, para escribir hay que saber mirar y saber escuchar. Y una escucha desprejuiciada, si yo estoy juzgando, si yo no logro quitar mi mirada, no me voy a poder acercar a ese otro personaje que intento aproximarme, digamos, según los casos uno puede conocer, entender más o menos, pero por lo menos escuchar para poder contarlo, poder contarlo un otro desde mostrándolo, no desde siempre desde mi perspectiva, porque si no es como que siempre voy a estar mirándome a mí misma, digamos. Entonces eso requiere una mirada atenta y una escucha atenta, y es un poco prestar atención, digamos, poder realmente concentrarse en lo que el otro está diciendo, más allá de que me guste a mí o no, o coincido o no yo con lo que está diciendo, digamos, ¿no es cierto? Poder escucharlo. Eso es un poco, creo, el ejercicio que a veces últimamente nos cuesta, porque estamos permanentemente conectados últimamente con dispositivos, ¿no es cierto? ¿No?
Sí.
¿Cuántas veces nos pasa que estamos en una reunión y nos da ansiedad de agarrar el celular, de mirar otra cosa permanentemente, como que pareciera que perdimos un poco esa capacidad de atención, ¿no? Y de conexión. Uh-huh. En situaciones más pequeñas, de a dos o de a muchos, pero que sea que estemos prestando atención a una cosa a la vez, digamos.
Tal cual. Es la licenciada Marina Elberger junto a Jimena Dib, son las compiladoras de Tiempo de Hablar y de Escuchar, la nueva propuesta que nos hace la Crujía, completando aquel Tiempo de Escribir y Tiempo de Leer también, que no tan solo la tienen a Marina y a Jimena, sino que hay muchas otras autoras al respecto. En Tiempo de Hablar y Escuchar, Marina, nos invitan ustedes a ese ejercicio tan desafiante de repensar cómo nos relacionamos con la palabra ajena. Para vos, ¿qué consecuencias tiene en una sociedad como la que estabas describiendo cuando falla esa escucha activa?
Y bueno, eso es un poco lo que charlábamos recién, ¿no es cierto? Va a haber como un cierto desconocimiento del otro, y en definitiva negamos un poco la diversidad que es propia y rica de la sociedad, ¿no es cierto? No tenemos por qué pensar igual que en otros, sin embargo, somos para ser una sociedad realmente inclusiva, como muchos, digamos, en el discurso lo decimos y pretendemos serlo, eso implica hacer lugar a diferentes voces, lo cual no significa que todos tengamos que tener la misma voz, al contrario. Mira, creo que el libro fue un excelente desafío donde cada una, digamos, sobre un marco común, vino y trajo, aportó su voz, su especificidad, y en la colección fue interesante que, lo traigo esto como analogía, ¿no?, que se fueron sumando distintas colegas de distintas perspectivas, y cuando creíamos que ya no había nada más que íbamos a poder decir, venía otra. En este libro se sumaron dos colegas más, una lingüista, una psicoanalista, y aportaron algo más que decir y que enriquece la mirada sobre el tema. Entonces me parece que si uno no hacer lugar, o sea, no hacer lugar, digamos, por la negativa, a esas otras voces, esas otras miradas, en definitiva, nos empobrece, digamos, como sociedad.
Algo decías recién, ¿no? Pero en esa escritura, esa escucha y esa habla atenta, de manera coral, podríamos decir, ¿Cómo la calificás? Ya tenías una experiencia previa en los libros anteriores y fue muy virtuoso, por cierto, pero aquí algo nos decías recién, ¿no? Más virtuoso aún.
Sí, tal cual, es una escritura coral. Bueno, es un trabajo colaborativo, tal cual, un poco la experiencia fuimos aprendiendo y construyendo, porque acá no es que hay un manual, digamos, pero sí, es muy importante. Nosotros trabajamos colaborativamente, primero digamos, pimponeamos, definimos algún índice en común, lo conversamos con la editorial, que es un apoyo imprescindible y que nos aporta también. Bueno, vamos definiendo como un primer índice y después nos largamos a escribir y nos vamos leyendo. Y en esa lectura, en esa ida y vuelta, bueno, por supuesto que hay momentos que tenemos que tomar algunas decisiones de, bueno, quién toma o profundiza cierto aspecto. Claro, es un ejercicio claro. Muy interesante y tiene que ver con esto que vos planteás, de una lectura atenta, diría en ese caso, ¿no es cierto? Que es equivalente a lo que estamos diciendo. Si yo no presto atención al otro, y bueno, van a salir los capítulos que por ahí se pisan en lo mismo. Pero es una cuestión de poder también negociar sentidos con un otro.
En tiempo de hablar y escuchar, intervienen muchas voces, como recién nos contaba Marina, y seguramente han pensado también en esa otra persona, ¿no? La tercera persona que aparece en escena, no tan solo ustedes discutiendo el texto ahí para leer, sino esa persona destinataria. ¿En quiénes? ¿Quiénes son esas personas a quienes está dirigido en principio el libro, más allá que cualquiera pueda acceder?
Tal cual. Mira, la verdad que son unos libros como de difusión, que se le quiso dar una perspectiva bastante amplia, o sea, desde ya que a los docentes les va a servir muchísimo, pero no solo, a cualquier persona interesada en la temática de la lectura, de la escritura, del habla, o sea, acá se abren distintos campos, ¿no es cierto? Porque bueno, también con los docentes desde ya, pero lectores, todas las personas que están interesadas, el tomo de Tiempo de Escribir, bueno, tengo mi corazón también ahí, también toca temas vinculados con a quienes nos interesa escribir, damos talleres de escritura, entonces ya. Y bueno, y en hablar y escuchar también se abre todo un campo más amplio vinculado también con la lingüística, con el psicoanálisis, pero la verdad es que son libros que los hemos escrito de una manera como pensando en que cualquiera interesado en la temática pueda entenderlo y no requiera, digamos, conocimientos previos, como se dice.
Sí, sí, tal cual. Y muy muy amena esa propuesta que nos entregan. Marina, ¿viste cómo es la dinámica del Horizonte Universitario? Hablamos el libro a nivel general, en aspectos generales del libro, y vamos a después pautar con la gente de comunicación y prensa de la editorial, a quienes agradecemos infinitamente estas conexiones, hablar tal vez de algunos capítulos en particular, ¿te parece?
Cómo no, sí, con muchísimo gusto.
Muchas gracias, Marina, por tu atención y tu escucha atenta.
Bueno, igualmente para vos, Omar, siempre un gusto conversar y muchas gracias por dar estos espacios para poder difundir estos libros que bueno, que insisto, ¿no? Agradezco a la Crujía que apueste a poder compartir, a producir y poder compartir estas obras que vale la pena hacer llegar y sobre las cuales reflexionar.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, Omar. Hasta luego.
La voz de Marina Elberger, una de las editoras de Tiempo de Hablar y Escuchar, la nueva propuesta que nos trae Editorial La Crujía.
Horizonte Universitario, de lunes a viernes a las 7:30, 12:45, 15 y 22 horas. Sábados de 11 a 12. Horizonte Universitario. Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas.
Siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad!
Como sabés, toda esta información la encontrás en www.antena-delmediolibre.com.ar, nuestro sitio en internet, en la pestaña Universitarias.
Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario, 23 años en el aire de Antena Libre.